Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. De este lunes 22 de julio, el presidente Rajoy comparece la semana que viene en el Congreso a petición propia para explicar lo que está ocurriendo en la economía, en la política y también con lo de Bárcenas. Será la semana que viene, como él ha dicho, a finales de julio o principios de agosto, es decir, la semana que viene. Pendientes de la llegada del Papa Francisco esta tarde-noche hora española a Río de Janeiro, donde tiene lugar hasta el domingo la Jornada Mundial de la Juventud, o como dice el Papa Francisco, la Semana de la Juventud. Está previsto que aterrice el avión que traslada al Santo Padre a las 9 de la noche. Y pendientes del Reino Unido, pendientes de la duquesa de Cambridge, que ha ingresado a primera hora de la mañana en un hospital londinense para dar a luz a su primer hijo, bisnieto de la reina Isabel. Otro parto es el del entrenador del Barcelona, Manolo Lama.
Pero parece que vamos a tener rápidamente solución, porque todo hace indicar que el Tata Martino, el entrenador del Newell's Old Boys, va a ser el nuevo entrenador del equipo blaugrana. Aunque todavía no es oficial, parece que el acuerdo va a ser para las próximas tres temporadas, que llegaría el próximo miércoles y que se pondría a frente del equipo blaugrana. Además de todo esto, por cierto, José Mourinho ha dicho que está convencido que Cristiano Ronaldo va a continuar en el Real Madrid y que no será traspasado por el equipo blanco.
El presidente Rajoy comparecerá en el Congreso a petición propia en un pleno extraordinario a finales de julio o principios de agosto, es decir, la semana que viene. Dará explicaciones sobre las novedades del caso Bárcenas.
Yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto.
Es decir, la semana que viene. El presidente Rajoy ha hecho este anuncio en una rueda de prensa junto al primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta. Sin citar a Bárcenas, al ex tesorero del PP ha dicho que es el momento adecuado para ir al Parlamento y aclarar dudas que legítimamente tienen los ciudadanos, Susana Moneo.
Fuentes de Moncloa aseguran que el presidente hacía tiempo que tenía tomada la decisión de comparecer, pero que no iba a hacerlo antes de que Bárcenas declarase ante el juez. Hoy anunciaba que ayer le solicitó al presidente del Congreso su comparecencia para finales de julio o primeros de agosto.
Compareceré en el Parlamento para dar todas las explicaciones, porque creo que es donde debo hacerlo, porque yo lo que quiero es darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es necesaria al conjunto de los ciudadanos.
El anuncio lo hacía en la primera pregunta, que era de un periodista rumano. Sin citar en ningún momento el caso Bárcenas, aseguraba que comparece ahora porque cree que es el momento oportuno y ha negado que se vea obligado por la moción de censura.
Y lo he hecho porque considero que este es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el gobierno en los próximos meses.
Probablemente se convocará un pleno extraordinario. Al pedir el presidente su propia comparecencia, no hay plazos que cumplir.
El PSOE amenazó con presentar una moción de censura al presidente del gobierno si este no comparecía en breve en sede parlamentaria para hablar sobre el caso Bárcenas. Elena Valenciano, vicesecretaria general del PSOE, ha dicho esta tarde que esa comparecencia llega tarde y es obligada por la circunstancia. Valenciano insiste en que el presidente debe dimitir.
Lo que consideramos que es su falta de autonomía, con su estar permanentemente pendiente de las informaciones que se van produciendo en torno al escándalo de la contabilidad B del Partido Popular. Nosotros creemos que el señor Rajoy no debe seguir en la presidencia del gobierno, pero se lo queremos decir en sede parlamentaria.
El Partido Socialista tiene un doble rasero con lo suyo y con lo de otros, en este caso con el presidente Rajoy, al que le pide la dimisión. Con sus casos de corrupción apenas hay palabras. Primera valoración de un miembro del gobierno tras conocer que Rajoy comparecerá en el Parlamento la semana que viene. El ministro Margallo, García Margallo, de Exteriores, ha dicho que el presidente ha hecho lo que tenía que hacer.
Lo importante no es lo que entienda yo, es que el presidente ha entendido que tiene que comparecer para explicar a la nación lo que está ocurriendo.
Un dato de los seres falsos de la Junta de Andalucía que afecta al PSOE. La juez que instruye el caso de los seres ha respondido al recurso de la Junta en el que se oponía a la imputación de la exministra Magdalena Álvarez. Ha dicho que parece más propio de una defensa que de una acusación particular, porque la Junta de Andalucía está personada como acusación particular. Pues bien, se ha opuesto a la imputación de Magdalena Álvarez y dice la juez que lo que están haciendo es defenderla. Y no es propio el papel de una acusación particular. La jueza Alaya ha citado a declarar a otros cuatro exaltos cargos de la Junta de Andalucía. El va Francisco, vuela a esta hora hacia Río de Janeiro para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Está previsto que aterrice el avión de Alitalia, que le traslada desde Roma en torno a las 9 de la noche, hora española. El avión que le lleva hacia la ciudad brasileña Santo Padre se ha reunido con los periodistas que le acompañan. Entre los periodistas, la corresponsal de la cadena COPE en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
Sí, Juan Pablo, quedan casi 2 horas para llegar a Río de Janeiro, pero el Papa ya nos ha contado a los periodistas a bordo del avión que va a Brasil a denunciar la injusticia del aislamiento de jóvenes y ancianos. El tejido social, nos decía, se hace con los jóvenes y los ancianos. Ellos son el futuro de un pueblo, la fuerza de unos para sacarlo adelante y la sabiduría de la vida que solo nos dan los mayores. En cambio, ha señalado el Papa Francisco en este coloquio con periodistas que ha durado 60 minutos, la cultura del descarte que ya practicábamos con los ancianos, dejándoles de lado, ha llegado ahora a los jóvenes. Los datos del paro son tremendos, estamos poniendo en riesgo una generación entera. El Papa se dolía y dice que va a eso, a que los jóvenes se inserten en la sociedad. No tenemos derecho a robarles la pertenencia a la sociedad. Eso sí, a los periodistas nos ha saludado uno por uno, comenzando, por cierto, por la corresponsal de la cadena COPE. Y a todos nos ha escuchado, nos ha dedicado los minutos que hemos querido y ha reconocido al final que no es tan fiero el león como lo pintan, que como el profeta Daniel ha visto que no éramos para tanto.
Crónica grabada desde el avión que traslada al Santo Padre a Río de Janeiro, crónica grabada por Paloma García Ovejero desde los cielos. Más de 2 millones de jóvenes participan en la Jornada Mundial de la Juventud, entre ellos alrededor de 3.000 españoles, por lo menos que sepamos de momento. Va a ser una semana repleta de actos en Río de Janeiro que nos adelanta Faustino Catalina.
Tras el largo viaje de hoy, el Papa Francisco descansará mañana martes para comenzar el miércoles su actividad con la visita al Santuario de la Virgen Aparecida y al Hospital San Francisco de Asís, que atiende a drogadictos y desahuciados. El jueves recibirá las llaves de la ciudad, bendecirá la bandera olímpica, visitará la favela Barguiña y tendrá la primera fiesta de acogida con los jóvenes del mundo en el Paseo Marítimo de Copacabana. Ese escenario conocido en todo el mundo acogerá también en la tarde del viernes un Vía Crucis. El otro escenario de la JMJ está en el Campus Fidei, el campo de la fe de Guaratiba, que acogerá la vigilia de oración en la tarde del sábado y la misa de clausura en la mañana del domingo. Un programa intenso que se completa con varios encuentros con dirigentes políticos y religiosos, jóvenes presos y voluntarios de la JMJ. 350.000 jóvenes inscritos oficialmente y muchos más que van por libre están ya en Río para recibir al Papa.
Brasil ha sido escenario en las últimas semanas de protestas ciudadanas contra las políticas de la presidenta Dilma Rousseff. Vamos a ver cómo recibe el país a Papa Francisco y que Brasil se encuentra ahora mismo el Santo Padre. Enviado especial de la cadena COPE de Río de Janeiro, Jacobo García.
Brasil refuerza con militares la protección al Papa. En total serán 14.000 efectivos. Sin embargo, las protestas, que cumplen ya 2 meses, tienen que ver con demandas de salud, educación y transporte, y no contra la presencia del Papa Francisco, tal y como señala esta joven manifestante carioca, que dice que quieren mostrar que Brasil no todos son flores.
No, el foco no es el Papa, mas ya que él vem e vai ter uma mídia de um mundo inteiro voltada para o Brasil e mais este momento, a gente também vai mostrar que nem tudo são flores aqui.
Dentro de umas horas começará uma das protestas mais grandes, aproveitando o encontro do Papa com a presidenta Dilma, mas aunque a situação política ha puesto nervioso a las autoridades, não assim a Francisco, que renuncia ao Papa Móvil e viajará em um veículo descubierto por las calles de Río.
Por lo demás, es noticia este lunes que el juez ha condenado a José Bretón a 40 años de cárcel por el asesinato de sus hijos Ruth y José. Considera probado, como decía el veredicto del jurado, que mató a los niños para vengarse de su exmujer. Informa desde COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
El asesino de Ruth y José deberá pagar al gobierno 137.000 euros por haber simulado la desaparición de los pequeños y provocar un despliegue de búsquedas sin precedentes en la ciudad. Además, al ayuntamiento de la capital debe pagar un total de 22.000 euros por los trabajos municipales iniciados por la investigación. A Ruth Ortiz debe pagar 500.000 euros en concepto de indemnización y no podrá aproximarse ni a ella, ni a su hermano, ni a la abuela de los niños en los próximos 21 años, según esta sentencia. Su defensa, la defensa de Bretón, planteará el recurso y así lo adelantó el día en que se conoció el veredicto de culpabilidad.
Volvemos y seguimos solicitando la sentencia absolutoria para José Bretón, anunciando ya desde este momento que haré uso de los derechos y de los recursos que por ley me corresponden. Nada más.
El juez prohíbe permisos penitenciarios hasta que no cumpla la mitad de la condena.
Algunos datos económicos esta tarde. Telefónica ha confirmado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores que está negociando para comprar iPlus, que es la filial que tiene la holandesa KPN en Alemania. La operación podría cerrarse en las próximas horas, según la prensa británica. La compañía alerta pagaría unos 4.500 millones de euros. Telefónica se convertiría en la primera empresa de telefonía móvil en Alemania. Sepan que el ministro de Industria se reúne esta tarde con las comunidades autónomas afectadas por la decisión de Bruselas para que el naval español tenga que devolver las ayudas recibidas en 2007 y 2011, que el gasto medio de los hogares ha bajado más de un 3% en 2012 con respecto al año anterior, sobre todo las familias se aprietan el cinturón gastando menos en ropa y en ocio. Hablaremos de eso a partir de las 7:30 y también en la reunión del equipo económico de la linterna. Y pendientes del Reino Unido, del Hospital St. Mary de Londres, donde la duquesa de Cambridge, la esposa del príncipe Guillermo, ha ingresado a primera hora de la mañana para dar a luz a su primer hijo o hija, que no se sabe, Manuel Ángel Gómez.
Sí, de momento lleva 11 horas la duquesa de Cambridge en el Hospital St. Mary, a donde ha llegado esta mañana al sentir las primeras contracciones. El príncipe Carlos, el futuro abuelo, ha dicho lo que ya sabemos, que el bebé no ha aparecido todavía. Lo comentaba en una breve conversación en la calle durante una visita a Yorkshire. La duquesa está acompañada por su marido, el príncipe Guillermo, que tendrá 2 semanas de permiso de paternidad una vez que nazca el bebé. Centenares de periodistas y curiosos están a la entrada del hospital en Londres a la espera de noticias.
Noticia ahora del tráfico en España, circulación por nuestras carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades en la provincia de Barcelona y tráfico muy lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en las rondas. Dificultades que rondan los 5 y los 6 kilómetros hacia el nudo Trinidad y hacia el nudo Llobregat. En la AP7 en Barberá del Vallès hay tráfico lento hacia la B30 y también hay dificultades en la C17 en Ametlla de Mar. Cuidado igualmente en la C32 en Esplugas de Llobregat circulando hacia el nudo Trinidad. Y les vamos a pedir cuidado, por último, en Huesca, en la A1236. Hay una avería, un vehículo averiado que ha perdido la carga en Monzón y está parcialmente cortada esta calzada. Es todo.
¿Y el tiempo para lo que queda de este día con Belmonte?
Vuelven las tormentas al norte del país. Esta noche el paraguas será necesario en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. En Castilla y León los cielos estarán cubiertos, pero en principio se descartan las lluvias. En el resto, cielos despejados y temperaturas en ligero descenso en general.
Y en el deporte, Lama, que viene el Tata, ¿no?
Bueno, parece que sí, que todo está hecho. Te voy a dar datos ahora en un instante.
Vamos a ello.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia cuando sucede.
Sin duda la actualidad a estas horas de la mañana va a pasar por este estudio de la cadena COPE. Está ya con nosotros.
La Policía Nacional ha encontrado los cadáveres de la exjugadora internacional de voleibol y de su...
Y buscamos la última hora en el Reino Unido.
Tu información al minuto en COPE.
Pendientes hasta ahora de las noticias que nos llegan de ese secuestro de dos...
Ultimísima hora. Desde hace unos segundos sabemos quién es...
Por cierto, una última hora, el Tribunal Constitucional rechaza...
COPE. Estar informada.
Sé el primero en aprovechar la operación llamada de Línea Directa, porque tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Lo siento, habrán usado su tarjeta y han vaciado la cuenta.
Ante una situación así, defiéndete. Llama al 902-900-500. Legalitas, 902-900-500.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Para ahorrar tiempo, Rastreator sugiere que si quieres tener hijos, tengas mellizos.
O entres en rastreator.com y ahorres mucho más tiempo comparando en solo 3 minutos y en una sola búsqueda las mejores ofertas de las principales aseguradoras. Verti, Click, Mafre, Genesis, Direct, Balumba, Fénix, Pelayo, no vayas una a una, vea. Rastreator.com.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
El nuevo entrenador del Barça es Manolo.
Bueno, parece que es el Tata Martino, el argentino que entrenaba a Newell's, el hombre que va a sustituir a Tito Vilanova. Hay que mirar ahora mismo las ediciones digitales de todos los periódicos deportivos de este país. El Sport, por ejemplo, dice: el Tata será del Barça en cuestión de horas. El Mundo Deportivo afirma: Tata Martino hecho. Marca dice: Tata ya es del Barça. Y el diario AS titula: el Barça ficha a Tata Martino. Silvia Ortiz, ¿qué datos tenemos? A las 7 ya lo contábamos. ¿Tenemos alguna novedad?
Falta esa confirmación oficial, pero la noticia ya ha corrido como la pólvora por las redes. Gerardo, el Tata Martino, es el nuevo entrenador del Barcelona. Firmará con el Barça por las 3 próximas temporadas y llegará acompañado por algunos hombres de confianza. Se espera que el nuevo técnico viaje mañana a la ciudad condal, pero en principio no viajará a Múnich con el equipo el miércoles.
Bueno, por ejemplo, Carlos Puyol, el técnico, mejor dicho, el capitán del equipo blaugrana, hoy en rueda de prensa ya le lanzaba piropos al técnico argentino.
Sabemos de su trayectoria, es un muy buen entrenador, le gusta el estilo de juego del Barcelona. Yo con Leo no he podido, bueno, nos hemos cruzado, pero yo voy en unos horarios diferentes, pero sí que sé que es muy buen entrenador. A mí el que venga me parecerá bien.
Bueno, a las 8:30, Colmenarejo, vamos a presentar a este hombre, al Tata Martino, pero José Luis Gil, ¿qué primer apunte podemos hacer del técnico del Barça?
Argentino de Rosario, 50 años, como un futbolista, una institución en Newell's que da nombre a una de las tribunas de su campo. En España jugó en el Tenerife. Dice que no sabe por qué le llaman el Tata, futbolista creativo que fructificó como entrenador en Paraguay hasta el punto de ponérnoslo difícil en el Mundial, jugando en ese cruce contra la selección española.
Bueno, ya saben, oyentes de la COPE, que esto de las nuevas tecnologías nos hacen, por ejemplo, que el Barça y el Tata Martino lleguen a un acuerdo, porque Lorena tiene nuevos datos, Lorena González, acerca de cómo se ha cerrado el acuerdo y sobre todo con qué gente va a llegar el entrenador argentino al equipo blaugrana.
Bueno, el Tata Martino trabaja siempre con 8 colaboradores, tiene hasta un editor de vídeos, pero a Barcelona va a venir con Jorge Pautaso, va a ser su ayudante de campo, es su hombre de confianza, compañeros además cuando juegan a fútbol, y junto a Elvio Paulo Rosso, que va a ser el preparador físico. Ahora falta, recordamos que el Tata no tiene manager, así que ahora falta que todos esos flecos, ese contrato, lo firmen con su contable, con Marcelo Fernández, y el miércoles o el jueves viaje ya para Barcelona.
Bueno, ya todo esto hay que decir que parece que las negociaciones, como nos decía Lorena, se han cerrado a través de una videoconferencia. Esto me imagino que hará que se respire en Vigo. Y digo que se respire porque al elegir al Tata Martino, Rafa Valero, Luis Enrique seguirá siendo el entrenador del Celta.
Pues tras 72 horas a Manolo, el Celta respira y sus aficionados también, esperando la oficialidad de esta noticia. Tal y como hemos mantenido en COPE desde el pasado viernes, el club vigués firma la continuidad del técnico asturiano, porque ni el Barcelona se había dirigido a ellos, ni el técnico asturiano se había dicho que se fuese ahí. Luis Enrique dirige en estos momentos la segunda sesión del día en la concentración que tiene lugar en la localidad portuguesa de Melgaso.
Precisamente por eso, Colmenarejos, oyentes de la COPE, les preguntamos si les parece bien que el Barça haya elegido a Martino antes que a Luis Enrique. Ahora mismo lo debatimos.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, esa es la noticia de apertura, pero además, Javi Jurado, ¿qué ha dicho hoy Mourinho sobre el futuro de Cristiano Ronaldo?
Tiene la sensación de que el futbolista portugués no va a salir del equipo blanco, pese a que le gusta el United y la Premier. El entrenador también da por seguro que Florentino no va a vender a Cristiano, porque dice que el Real Madrid es tan rico que puede tragarse cualquier oferta que llegue por él.
El Tata y Cristiano, que prácticamente acumulan todas las noticias de la jornada, pero además de eso, en un día que venimos boquerones, Ángel García, ¿qué otras cosas hay?
El día viene marcado por los movimientos de mercado, concretamente de delanteros y centrales. El Tottenham está en Valencia para negociar por Roberto Soldado. Ha dicho Yuki que la cláusula o nada. Fichajes confirmados en el Betis, el delantero Brian Rodríguez y el central Jordi Figueras. En el Rayo, otro central, Leonel Galeano, y en el Osasuna, otro delantero, Ariel Núñez. Y además, Gus Hiddink ha dicho adiós al banquillo del Anji ruso.
Bueno, rápidamente, Elena Condis, ¿qué destacamos de una nueva jornada de los mundiales de natación que se celebran en Barcelona?
Desde las 7 de marzo a la final de equipo técnico aquí en el San Jordi todavía no han nadado las españolas, que optan a su tercera medalla. Podría ser la primera plata, ya que defienden la segunda mejor nota en preliminares, solo por detrás de Rusia. China, la máxima rival, no compite en equipo técnico.
Bueno, Colmenarejo, estamos preparados. ¿Tú, por ejemplo, te parece bien que haya elegido el Barça al Tato Martino antes que a un español como Luis Enrique?
Pues chico, no lo sé, porque yo es que al Martino este le conozco de verle en España contra Paraguay, pero nada más, no tengo ni idea.
Tú y yo éramos de lo de Martirio, de la peineta, pero
este no, no sé quién es.
Por
no sé
ejemplo, ¿a José Luis Gil le parece bien que hayan elegido al Tato Martino?
Me parece fantástico. ¿Por qué no un técnico de fuera? ¿Por qué no un técnico argentino? A ver, ¿por qué?
Bueno, no sé. Silvia, díselo tú. ¿A mí qué me dices, Gil?
A mí me parece que va a caer como un extraterrestre en el Barça. De momento, le habrán hablado mucho de la Masía y le habrán hablado mucho de los jugadores y los crases en el vestuario, pero él no ha convivido en ese vestuario, ni conoce a la gente de la cantera, ni sabe cómo se trabaja en el Barça, en un equipo súper profesional, súper profesionalizado. O sea, que no lo sé.
Van Gaal sí que cayó como un extraterrestre.
Bueno, pues este también.
¿Pero es el Tato o el Tata? Que me he liado.
Es el Tata, el Tata.
El Tata. Vale.
Tata Martino,
el Tato es otro.
Claro,
el Tato es un torero.
El Tato de Abadía.
O el Tato de Abadía,
claro.
Bueno, hay que decir que, de momento, fíjate, la decisión adoptada por el Barça empieza a dividir a la afición. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Gil y Silvia, que están ahí al lado del equipo blaugrana, de momento ya están separados. Pero Julián Ávila, que ha venido aquí cuando se ha enterado la noticia, Julián Ávila, que tenía la ilusión de que Luis Enrique fuera el entrenador del Barça, ¿estás cabreado, Julián?
Yo creo que sí, porque además Luis Enrique es el que representa toda esta película que vienen vendiendo de Barcelona desde hace mucho tiempo, ¿no? Los valores, la Masía, la gente que conoce a la perfección la casa, y de repente resulta que al parecer, por un capricho de Leo Messi, nos encontramos con que viene el Tata para acá. O sea, bueno, a mí que me lo expliquen, porque esto sí que es un cambio de ciclo.
O sea, ya que está pasando, ¿cómo se dice?, el Pisuerga por aquí, le pegamos ya un meneo al Barcelona de repente, que lo que hace Ávila. Oliva, a ti te parece normal, ¿no?
Normal, me parece fantástico. Tipo educado, ha dicho ya Puyol que encaja bien, tipo que manda en el vestuario, futbolísticamente le gusta la pelota, y además, como Messi, que es el que tiene galones de verdad ahí, lo va a recibir con los brazos abiertos, cuadra perfectamente. Y además, si la alternativa era Luis Enrique, creo que gana el Tata Martino.
¿No te cae bien Luis Enrique,
pues,
Oliva? ¿O qué?
Pues, muy bien, Oliva. Fenomenal.
Pues fíjate lo que no me cuadra a mí.
¿Qué hago?
A mí no me cuadra que Puyol precisamente es muy amigo de Luis Enrique. Exacto. Y era el principal valedor de Luis Enrique en toda esta historia. Por lo tanto, aquí ahora hay mucha pose, de pero verdad. Poco fondo.
¿De verdad os parece una apuesta de futuro esta? ¿O os parece que pueda ser un entrenador puente para otras cosas que puedan venir?
Bueno, un tío que le van a firmar 3 años. ¿No?
Bueno.
Puente en el Barça y en el Madrid.
Es una apuesta arriesgada, ¿eh? Es una apuesta que puede salir bien.
El Barça ahora mismo está sin timonel.
No, pero vamos a ver una cosa. A mí me hace gracia cuando habláis de valores, de Masía, de no sé qué, todo esto que viene de una línea hereditaria.
Proyecto.
Con Frank Rijkaard, que era catalán de pura cepa.
Proyecto.
Que todo esto deriva mucho más atrás de un tal Johan Cruyff, que como todo el mundo sabe, nació en Palau de Plegamans.
Sí, pero sí. ¿Tú crees que se ajusta al proyecto que tiene ahora mismo el Barcelona y todo este guión que están vendiendo durante todo este tiempo? ¿Tú crees que el Tata se ajusta realmente
es
a eso?
Es que, Julián, esto está girando, ¿eh? Esto con Neymar, bueno, pues, con Messi, esto está girando.
Pero es que no tendría por qué girar, porque Luis Enrique sí. Que era de esa línea.
Sí, bueno, pero esto está girando, ¿eh?
Lo que está girando es la gente, porque ahora mismo ha conocido esa noticia que les estábamos contando en la COPE desde las 7 de la tarde. No es oficial, pero parece que el Tata Martino va a ser el nuevo técnico del equipo blaugrana para las próximas 3 temporadas. ¿Qué dice la gente? ¿Le parece bien que hayan elegido al Tata o hubieran preferido a Luis Enrique?
Luis Enrique, porque conoce la casa, se sabe cómo es. Pasa que desconozco al Tata Martino.
Yo, como no conozco mucho a Martino, cogería a Luis Enrique.
Luis Enrique también, porque no conozco al otro.
El aficionado seguro que a Luis Enrique, por el sentimiento que siempre ha habido con Luis Enrique después de haber ganado el Madrid, pero quizá por experiencia el Tata Martino es un poquito mejor.
Luis Enrique, corredor de la casa.
Es que el Martino no lo conozco, la verdad. Luis Enrique, bien, me gustaba como jugador y me cae bien, pero el Martino no tengo ni idea.
Bueno, fijaros que, bueno, le llaman hasta el Tata Martín. O sea, que la gente no sabe realmente ni cuál es el apellido del hombre. Pero Silvia, Gil, vosotros dos que estáis de Barcelona, ahí parece que casi unanimidad que hubieran preferido a Luis Enrique y que la gente desconoce quién es el Tata Martino, ¿eh?
Vale, que haya desconocimiento me parece muy bien, me parece perfecto a nivel de calle, a nivel de pueblo, pero a lo que hay que... El que tiene que tener el conocimiento es Zubi, el que tiene que tener el conocimiento es Sandro, el que tiene que tener el conocimiento son los que mandan y toman decisiones.
Y Messi, ¿no?
Y Messi, evidentemente. Y entonces, pues chico, mejor no incordiar a la estrella, mejor no incordiar al Balón de Oro, mejor mantenerlo tranquilo y quietecito. Además, un tío que en junio estuvo filtreando con Santos, pues caramba, por algo será...
O sea, puntos con la Real Sociedad y con el Málaga, que recordemos que también querían al Tata Martino.
¿Y que nos las puso tiesas en el Mundial, claro, Lama, o no?
Sí, claro que nos las puso, fíjate.
¿Sabes que tiene bueno? ¿Sabes
pero no
que
solamente
tiene bueno,
el Tata Martino, ¿eh?
Pero que quiero, aquí hay que atacar ahora, ¿eh? No se trata de defender, ¿eh?
No, claro que hay que atacar.
Yo creo que lo que van buscando en realidad es un tipo que tenga la tranquilidad suficiente como para pelear o para mantener un equilibrio con los gallos que se va a meter y el vestuario que se va a meter. Y creo que es la idea, y quizá hayan pensado que Luis Enrique adolece de esa experiencia. No hay
pero,
que
por ejemplo,
que Luis
Silvia
Enrique viene de una experiencia en Roma, perdona Manolo, donde lo primero que hizo es tener problemas con Totti, por ejemplo. Pues eso es un problema. Un tipo que a las primeras de cambio, la bandera de la Roma, Totti, tiene diferencias, pero pues Luis si lo trasladas al Barça,
conoce muy bien ese vestuario. Luis Enrique no se hubiese metido como se metió en el vestuario de la Roma.
Pero vamos a ver una cosa.
Bueno, pero yo lo que quiero saber es, Silvia, si tú crees que la gente que evidentemente se había decantado por Luis Enrique, además en casi todas las encuestas mayoritariamente...
A pesar de que no es muy simpático, ¿eh?
A pesar de que no es muy simpático, ¿tú crees que va a haber rechazo? No, la gente se enamora rápido del nuevo
sí,
y fuera, ¿no?
Sí, porque será el entrenador del Barça y aquí la gente es del Barça, pero bueno, vamos a ver, ¿eh? Porque ahí lleva con toda la presión de ser el candidato de Messi, o sea, ya a mí me parece que la presión se la meten a Messi.
A ver, Edu, no me digas quién gana, pero ¿hay diferencia clara o no? A ver, hable, vea, Edu, hable, Edu, que no le oigo ahí. A ver, cámbiate, Edu.
Si no, de mientras hablo yo.
Que tenemos 14.
Yo pensaba que menos, pero hay mucha diferencia en la encuesta de Cope.es.
Hay mucha diferencia. Ahora no lo va a decir Edu Badía, pero tenéis, por ejemplo, nada, 10 segundos, Julián, para que convenzas a la gente.
Pues yo lo que voy a convencer es a Leo Messi para que aparezca en la presentación y lo presente al Tata Martínez.
Qué mala leche tiene. ¡Oliva!
Nada, el Tato. No hay nada más que decir. El hombre que...
¿El Tato porque torea toros o el Tata?
Sí, no, el Tata, porque el Tata, se me asemeja, no sé, un poquito a la distancia, sí. Vicente del Bosque.
Pero vamos, no me digáis que el Barça tiene que entrar ahora como un caballo en una cacharrería y fastidiar al Celta.
Esto venga, por fastidiaros a lo que hacen. ¿Y tú qué crees, Silvia?
Yo quiero que en la presentación el Tata haga la lista de todos los jugadores de la cantera que van a subir con él al primer equipo, a ver si saca alguno.
Vamos, Colmenarejo, que llegue Edu Badía con los resultados.
El Tato Badía.
A ver,
el
Tata. Edu,
el Tata. Llegando los votos en cope.es, la mayoría. Un 76% se decanta por el Tata Martino, el 24% normal. Prefiere al técnico del Celta, a Luis Enrique.
O sea, que a la gente le ha gustado que elijan al Tata.
Al Tata, pues al Tata Martino.
Pues lo que le ha gustado es cómo hemos defendido nosotros el debate.
Desde luego.
Pues ya está.
Colmenarejo, que te oigo.
A las 8:30 más.
Hasta luego.
Sigue la linterna encendida.